Conversamos a esta hora en nuestra pauta con el director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo Castillo, que ha estado en algunas actividades acá en la Universidad de Concepción y particularmente también acá en la región del Biobío. Claudio, bienvenido a la radio UDEC y también a nuestra pauta. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación.
Gracias a ti, Claudio, también por aceptar justamente esta invitación para conversar respecto de la importancia, en primer lugar, general de las familias de acogida especializada. Justamente hay una actividad que se desarrolló en la Universidad de Concepción, un seminario respecto a la importancia justamente y el impacto que tienen estas familias en los niños y niñas, sobre todo los menores que de alguna manera han tenido que sufrir, digamos, esta pérdida de sus familias originales y que de alguna manera también logran de alguna manera desarrollarse junto a estas familias. Abordemos esa cuestión, cómo se trabajó también acá en la UDEC y cuáles son las principales conclusiones respecto a la importancia justamente y el impacto de estas familias, Claudio.
Primero señalar que la situación que vivimos como país en materia de vulneración de derechos y por consiguiente la separación de niños, niñas y adolescentes de su familia es bien crítica. Yo creo que no hay que tener ningún tipo de matiz para plantear que la situación hoy es muy crítica. Estamos en el límite respecto de la capacidad del sistema completo, y esto porque desde el año pasado lo que hemos visto es que cada día ingresan a protección especializada más niños de los que nacen. Ese es un cambio muy significativo en materia de la demanda de servicios, pero también da cuenta de que hay una cierta normalización de la violencia, de que tenemos un problema de abandono y en particular cuando un juez o jueza decide que lo mejor para ese niño es estar lejos o separado de su familia de origen, es que nosotros lo que promovemos es que la primera respuesta sea el acogimiento familiar. Ojalá que las residencias, el acogimiento residencial o el cuidado alternativo residencial, sea lo más excepcional, temporal y revisable posible. Lamentablemente tenemos casos en los que se extiende esta estadía en las residencias. Ahí tenemos el caso de los niños mayores de 7 años, grupos de hermanos o niños con necesidades especiales de salud. Entonces, parte de la reflexión de este seminario es poder revisar evidencias a nivel de la región. Hemos contado con la participación de una destacada, además, académica de la universidad, que además pone también de manifiesto la reflexión desde el mundo académico, que nosotros creemos que es muy relevante. Y también queremos poner en debate también social respecto de la importancia de que entendamos que la familia debiera ser el centro de la respuesta en materia de protección. No porque ese niño separado de su familia debiera ir a una residencia, sino que ojalá vaya a otra familia mientras se toma la decisión definitiva. Ese niño podría volver con su familia de origen, si es que se trabaja con la familia de origen, o sea, hay una resignificación de la violencia, hay un tratamiento por droga, hay un acompañamiento a la familia, o bien, si es que no es posible, si se decide que ese niño pase a un proceso de susceptibilidad a adopción, trabajar con la familia adoptiva. Entonces, las familias de acogida son la bisagra de este sistema y creemos que tienen que ser el centro de la política pública en materia de cuidado alternativo.
Exactamente, representando de alguna manera como bisagra también cierta esperanza, por supuesto, en esta mejor calidad de vida finalmente para estos niños, niñas y adolescentes, o los menores principalmente. Ahora, cuando hablamos de familias de acogida, entendemos que las personas que quieran sumarse pueden que estén pensando en qué tipo de familias son las que son ideales o idóneas para este tipo de trabajo, entendiendo que ya no hay solamente un tipo de familia, sino que ya hay diversas familias que incluso son unipersonales a veces.
Yo creo que hemos ensanchado el concepto de familias, no solo en el cambio que hubo en la ley de adopción que se acaba de aprobar, sino porque incluso si nosotros miramos nuestras estadísticas, tenemos una cantidad importante de jóvenes, de menores de 40 años, porque son jóvenes los menores de 40, que es un 25% de familia acogida que tienen menos de 40 años. Un grupo importante son solteros que pueden convivir. Tenemos incluso acogimientos de una mamá con su hija, que ellos acogen a un niño pequeño, grupos de hermanos. Tenemos acogimientos monoparentales, es decir, que hay una mujer sola, que su red de apoyo es su familia, o en otros casos con sus compañeras de trabajo. Tenemos algunos casos que son bien, bien significativos desde esa perspectiva. Entonces, lo que buscamos acá, bueno, hay algunos algunos requisitos legales, digamos, que sean mayores de 18 años, que no tengan condenas o que no estén inhabilitados de trabajar con niños. Sin embargo, hay otras características que también se evalúan en este proceso de evaluación formativa. Uno es que, primero, no haya ningún integrante del grupo familiar que se oponga. Eso es bien importante, porque si alguien se opone, no resulta. Entonces, ese es un factor importante. Consideramos también que debe haber ingresos regulares. No es que establezcamos que hay un monto establecido, no, pero ingresos regulares, porque cuando un niño o niña llega a un hogar, nosotros hacemos un aporte a través del programa de familias de acogida, pero ese aporte no alcanza a financiar los costos de la crianza. Y, bueno, esta semana justo se publicaron los resultados de un estudio en el que se plantea que el costo de la crianza es alrededor de 600,000 pesos, ¿no? Y de los cuales 383,000 son bienes y servicios mensuales. Nosotros hacemos un aporte menor, entre 100,000 y 200,000 pesos en dinero o bienes. Por lo tanto, la familia tiene que también hacer un aporte. Entonces, por eso miramos que hayan estos ingresos regulares. Y por otro lado, algo que es muy importante, hay dos elementos adicionales. Uno, que tenga redes de apoyo. Porque, no sé, en la vida pasan cosas, digamos. Uno puede tener un accidente doméstico y tiene que ir a la urgencia, con quién queda el niño, o sea, o niña. Ahí hay un tema de redes de apoyo. Y lo otro es que no tenga expectativa de la adopción. Porque esto lo separamos completamente. Si alguien, su expectativa es formar una familia definitiva con ese niño o niña, tiene que postular a ser familia adoptiva. Este acogimiento es temporal. Hoy día en promedio dura 12 meses. Entonces, hacemos esa distinción. No obstante, y ahí hay algo que sí innovó la última en la ley de adopción, en la última modificación legal, es que cuando una familia ha acogido a un niño o niña por más de 18 meses consecutivos y ese niño o niña está declarado susceptible de adopción, esa familia puede cambiar su expectativa y decir, sabes que yo ya no quiero ser una familia de acogida temporal, quiero ser familia adoptiva. Y puede, y entra un proceso de evaluación como cualquier familia adoptiva, pero respecto de ese niño, no respecto de otro. Entonces también es un criterio de realidad. Yo creo que las políticas públicas tienen que incorporar criterios de realidad y además porque después de 18 meses efectivamente hay un lazo, hay un vínculo y eso puede generar incluso también, digamos, una integración familiar que nosotros estamos tratando de promover con esta excepción.
Exactamente. Estamos conversando hasta ahora con el director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo Castillo, a propósito justamente de la importancia de las familias de acogida especializada. También quiero que abordemos la importancia que tienen distintas instituciones, Claudio, en el apoyo tanto académico e investigativo, podríamos decir, como en el caso de las universidades, particularmente acá lo que pasa en la UDECONCE, donde también se hacen distintas actividades durante el año, tanto en torno a la promoción de la importancia, como este seminario de las familias, como también a la captación de otras familias que también pueden ser voluntarias. Pero también otras instituciones como los municipios, por ejemplo, donde ustedes también han firmado un convenio que sirve para, de alguna manera, promover también este tipo de programas en municipios que están lejos de los centros, por ejemplo, lejos de Concepción, que acá en Biobío es, por supuesto, el centro regional. ¿Cómo también valoran esos aportes que hacen las instituciones, Claudio?
Yo creo que es muy relevante que este no sea un tema solo del servicio. O sea, no es solo el servicio de protección, tratando de buscar familias de acogida. O sea, nosotros tenemos que ser parte de una red que tiene una respuesta mucho más integral, porque primero no son los niños del servicio, son los niños de Chile, son los niños del Biobío, para los cuales nosotros queremos que tengan el mejor presente y el mejor futuro. Y la evidencia dice que ese mejor presente y mejor futuro es con una familia protectora. Y si no es su familia de origen, puede ser una familia de acogida. Entonces, poder ir permeando socialmente, que hablemos con mayor amabilidad de las familias de acogida, que la integremos, que incluso las empresas, aunque no tienen obligación legal de darle permisos o darles algunos beneficios, que ojalá puedan considerarlo. Que puedan saber si hay algún trabajador o trabajadora que es familia de acogida y a lo mejor darle permiso, incorporar ese niño en las fiestas de fin de año que vienen ahora. Son detalles que para la familia son bien significativos. Y como estamos tratando de que esto sea un tema social, es bien clave esta alianza con la Universidad de Concepción, su red de voluntariados, que se pueda promover a nivel de los estudiantes, pero también a nivel de los trabajadores de la universidad. y además porque es una institución centenaria, importante en la región, entonces también eso nos permite una validación social respecto a un tema que creemos que es muy significativo. Y por otro lado está la expresión territorial. Los municipios son la primera respuesta en el ámbito social. Y nosotros creemos que la familia de acogida es parte de un sistema de protección social hacia esos niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, esta vinculación con los municipios es clave para sensibilizar, para captar nuevas familias, pero también, por ejemplo, para que los municipios puedan otorgar ciertos servicios sociales si es que esa familia los necesita. Por ejemplo, bueno, hoy día los SLEP, digamos, están implementándose, pero en materia de salud, por ejemplo, poder darle las facilidades para que pueda inscribir ese niño o niña en el centro de salud. Muchas veces se le hace preguntas que son incómodas, a veces se hace con el mismo, pero ¿es su hijo o no es su hijo? ¿Y por qué lo está inscribiendo usted? O sea, ese son tipo de cuestiones en los que tenemos que ir avanzando. Claro. Si una familia dice, yo soy la familia acogida, el resto debiéramos entender que es una familia acogida y no debiéramos insistir en preguntarle, ah, pero ¿no es su hijo? ¿Y por qué? ¿Y por qué está con usted? Típico de pregunta que no aporta mucho, digamos. Entonces, pero ese es el cambio en la cultura de acogimiento familiar. Si empezamos a hablar de familias de acogida, vamos a entender, primero, que además es algo histórico en nuestro país. O sea, abuelas cuidando nietos, tías, madrinas o profesor. O sea, algo que siempre ha pasado, solo que ahora le pusimos un nombre, tiene evidencia, tiene apoyo, hay un apoyo psicosocial. O sea, hay una política pública. Pero necesitamos que sea más amigable ese proceso. Y ahí está salud, educación, las propias policías. Yo lo he conversado con Carabinero y la PDI, que a veces también tienen dudas respecto del proceso de familias de acogida. Y los municipios es bien clave, por eso valoro muchísimo este convenio que hemos firmado con los municipios de la región del Biobío, que llegan a todos los territorios, que son la institución más cercana de las personas, y creemos que es fundamental que ellos también se sumen a esta cruzada por tener más familias de acogida en la región.
Sí, hay un tema también que tiene que ver con los lactantes, los menores de 3 años, y una meta que también el gobierno o el Estado, mejor dicho, también se ha planteado, que es que ojalá no haya más lactantes justamente en el sistema institucionalizado. ¿Cómo también vas trabajando con ese grupo particularmente, Claudio?
Eso ha sido súper doloroso porque tenemos un acuerdo social que está reflejado en una ley de la República de que los niños de 0 a 3 años no debieran ir a residencia. Sin embargo, desde que partió el servicio el 1 de octubre, que estamos ahora celebrando 4 años, ha aumentado en un 48% el ingreso de lactantes a residencia. Cuando el servicio partió eran 427, ahora tenemos 730. Entonces ese es un tremendo desafío. Porque tampoco es que esos niños se quedan, tenemos una evolución en términos de ingresos y salidas del sistema, pero estamos viendo con preocupación el aumento de la violencia hacia niños pequeños, abandono hospitalario, por ejemplo, en términos de recién nacido, y ahí tenemos un tremendo desafío, que ojalá esos niños crezcan y pasen sus primeros 1000 días, que son los primeros 1000 días de oro, que es clave. Y eso, solo hago un pequeño paréntesis, que siempre dice, bueno, ¿y por qué la primera infancia y solo la primera infancia? A veces uno, cuando habla con los expertos en adolescencia, te dice, pero se concentran mucho en primera infancia. Bueno, primera infancia, la evidencia muestra que los primeros 1000 días, por eso se llaman los 1000 días de oro, logran cambiar la estructura neurológica de una persona. Y por eso necesita ese niño o niña estimulación, cuidado, cariño, vincularse con un adulto. Porque todos nacemos con un potencial genético similar. El que podamos explotarlo de mejor manera tiene que ver con los cuidados que recibimos en esos primeros 1000 días. Por eso que este foco, la ley dice, siempre los niños de 0 a 3 años deben ir a una familia de acogida, es porque creemos que estamos jugándonos el resto de la vida. Hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando uno cambia el inicio de la historia, cambia la historia completa. Y por eso la campaña de este año se llama Cambiemos su Historia, que apunta a ese cambio que es muy significativo.
Conversamos con el director del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo. Y lo último, Claudio, para ir cerrando la conversación, tiene que ver con qué tienen que hacer finalmente las personas que estén interesadas en finalmente llegar a ser una familia de acogida, dónde tienen que acudir, qué canales tienen que seguir y cómo encuentran más información finalmente.
Ya, pueden visitar nuestra página web www.servicioprotección.gob.cl, ese gob es con de gobierno con B alta. Ahí se van a encontrar con dos opciones. pueden van a pinchar la campaña de familias de acogida y pueden solicitar más información. Les va a pedir su correo electrónico, les va a llegar información para que lo analicen, o pueden inscribirse como familias de acogida. Llenan un formulario y luego son contactados por nuestra unidad de familias que inicia un proceso de evaluación formativa. Ese proceso puede durar máximo 6 meses, en general está durando menos dependiendo de la demanda también que tengamos. Estamos reforzando la unidad de familia de la región. El país cuenta hoy día con 5 regiones con unidad de familia. Esta es una de las regiones que tiene. Ya hemos formado los equipos de otras 7, así que esperamos a final de año tener 12 y el próximo año, si todo va bien, las otras 4. Y las personas luego reciben un acompañamiento. Y esa es una evaluación formativa porque pasan cosas en la vida. Entonces podría, no sé, alguien perder el trabajo o enfrentar alguna crisis, muere algún familiar y a lo mejor desiste. Entonces por eso hay un proceso de evaluación que acompañan talleres grupales, actividades individuales, hay una espera activa y luego se hace un análisis respecto a la expectativa que plantea la familia y las características de los niños. Entonces, una pregunta que siempre me hacen es decir, ¿cómo uno puede elegir la edad del niño? Por supuesto que las familias pueden plantear una expectativa, pero en el desarrollo de la evaluación, el equipo profesional también puede decirle, mira, ¿sabes qué? Está este otro caso, este niño que a lo mejor es un poquito más grande. Y ahí también se va haciendo esa conversación que es muy interesante.
Claudio Castillo, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta visita haya sido exitosa y que, por supuesto, todo redunde para bien del servicio y finalmente también de los menores. Tú decías niños y niñas de Chile, finalmente. Muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a la Universidad de Concepción. Estamos muy contentos por el compromiso que ha mostrado la universidad. Estamos a puerta de firmar un convenio. Nuestra directora regional ahí ha liderado toda una transformación en la región, así que estamos muy contentos de lo que está ocurriendo acá en el Biobío.
Muchas gracias entonces, Claudio. Nosotros seguimos acompañándoles con más informaciones aquí en Nuestra Pauta.